Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, casi 7 de la tarde. No sé si te has ido a esquiar ya esta temporada. La verdad es que la montaña está dando, bueno, pues con las temperaturas que está viendo y la nieve que está cayendo, está en muy buenas condiciones. Pero sabes que detrás de la nieve está el agua y quiero hablarte de alguna curiosidad de cómo se fabrica también. Vamos a hablar de las pistas de esquí y del agua de una forma muy peculiar. Dame un minuto que enseguida te lo cuento. Tenemos 9 grados en Zaragoza. Saludos de Marta López. Escuchas Mediodía COPE en COPE más Zaragoza.
Mediodía
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Pirineo está en plena forma, muchas estaciones acumulan un buen número de kilómetros abiertos y la montaña está dando grandes días de esquí. Y detrás de esa nieve hay una cuestión interesante que nos toca a todos. La nieve es agua y en algunas estaciones también se apoya la temporada con nieve producida para mantener las pistas en condiciones y trabajar con seguridad. ¿Qué significa eso de forma sencilla y cómo afecta ese consumo de agua? Pues nos lo va a explicar Daniel Herrero, ingeniero y químico y creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, cuéntanos, para situarnos, cuando hablamos de nieve en la montaña, ¿por qué decimos que es agua almacenada y qué papel juega en el ciclo del agua a lo largo del año?
Pues mira, te cuento un poco. La nieve en la montaña es agua que en lugar de correr río abajo en el momento en que cae, se queda retenida arriba durante semanas o meses. En invierno, cuando las temperaturas son bajas, esas precipitaciones se acumulan en forma de manto nevoso. Y eso cambia por completo el ritmo del ciclo del agua. No es lo mismo una lluvia intensa que baja rápido por barrancos y ríos que una nevada que se queda guardada en la altura.
Claro.
Cuando llega la subida de temperaturas, pues esa reserva se va fundiendo poco a poco. Uh-huh. Ahí está la clave. El deshielo actúa como una liberación gradual que alimenta arroyos, manantiales y ríos durante la primavera y parte del verano, justo cuando empieza a apretar la demanda y cuando la lluvia suele ser más irregular. Dicho de otra forma, la nieve ayuda a repartir el agua en el tiempo. Uh-huh. Por eso un invierno con una buena nevada suele dar más márgenes después. Hay más caudal sostenido durante más semanas, vamos. Claro. Y cuando nieva poco, pues la cosa se complica.
Se nos pone difícil.
Claro, se complica todo, sin más.
Bueno, pues ahora vamos a las pistas de esquí cuando la meteorología no acompaña. ¿Cómo sobreviven estas instalaciones y qué es la nieve producida?
Pues esto es interesante y además es, digamos, es una práctica habitual. Ya lo hemos comentado alguna vez en el programa. Básicamente, cuando el tiempo no acompaña, una estación necesita hacer algo muy práctico y es asegurar que haya pistas esquiables y, lo más importante, que estas sean seguras.
Qué porque importante, no hablamos, claro, con todo lo que hemos visto, sí.
Claro, no es solo ocio, hablamos de gestión de una infraestructura en montaña con usuarios, personal, maquinaria, riesgos y una responsabilidad clara. Por eso, cuando la nieve natural llega tarde o viene irregular o entra una racha de temperaturas altas, pues la estrategia suele ser concentrar esfuerzos donde más se aporta, conservar la nieve existente, pisarla bien para que compacte y dure, protegerla del sol y del viento en lo posible y priorizar ejes principales para que haya cierta continuidad en el dominio. Y ahí es donde entra la nieve producida. Que me preguntarás, ¿y cómo se produce? Pues
claro,
es relativamente sencillo. O sea, esto no es magia, esto es física.
Se capta como casi agua, todo, magia ya nos queda poca.
Se capta el agua de una fuente autorizada, a menudo con almacenamiento previo en balsas, y se impulsa a presión hasta cañones o lanzas. Seguramente que lo habrás visto, que son como unos ventiladores muy grandes,
sí,
que lo pulverizan en gotas muy,
sí,
finas.
Sí, esas gotitas finitas que salen, sí.
Eso es. En muchos sistemas se incorpora aire para ayudar a atomizar la gota y favorecer la congelación en vuelo. A partir de ahí, como te decía, la que manda es la física. Esa gota tiene que congelarse antes de tocar el suelo y por eso no se puede hacer cuando uno quiere. Se necesitan unas ventanas de condiciones, es decir, frío suficiente y sobre todo muy importante que haya un aire relativamente seco. Si el aire está húmedo, aunque el termómetro marque valores bajo cero, la gota tarda más en congelar y la producción pierde eficacia o directamente no compensa. Por eso muchas veces, lo habréis visto, se inhiba de noche o al amanecer porque suele bajar la temperatura, cambia la humedad y la operación es más eficiente. En resumen, la nieve producida es una manera de aprovechar momentos concretos para asegurar pistas practicables.
Como en todo, tienen que darse las condiciones adecuadas. No se puede hacer
Claro,
en cualquier
claro,
momento.
claro.
Oye, y para el oyente que nos escucha, ¿cómo se integra ese uso de agua dentro de la gestión habitual de la cuenca para que conviva con otros usos, con ese día a día de los municipios que están aguas abajo?
Pues para que todos lo entiendan, ¿no? El oyente lo entienda y todo el mundo lo entienda, el agua no la decide, por supuesto, una estación por su cuenta, ni nadie, ¿eh? En España y prácticamente en cualquier país europeo, cualquier uso relevante de agua en una cuenca está dentro de un marco de gestión y permisos. ¿Quién puede captar? ¿Cuánto? ¿En qué condiciones y en qué momentos? En el caso de la nieve producida, lo habitual es que se trabaje con captaciones autorizadas y muchas veces con balsas de almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque así se puede cargar agua cuando el sistema lo permite, cuando hay más agua en los ríos, y luego usarla en esas noches frías en las que se puede inhibir sin estar tirando del grifo del río en el peor momento. Y
Claro.
hay otra idea importante: ese agua no desaparece, porque muchas veces se piensa que se emplea. No, no, no desaparece. La mayor parte vuelve al sistema cuando la nieve se funde, solo que lo hace en el lugar y a lo mejor en el momento en que se derrite, ¿no? En el momento
Claro.
más retrasado. Por eso la clave es la planificación, ajustar volúmenes, priorizar eficiencia y respetar condiciones ambientales y luego coordinarse con la gestión de la cuenca para que el día a día aguas abajo siga su curso con normalidad.
Qué importante es entender el ciclo del agua, cómo funciona todo, los momentos correctos. Bueno, estamos viendo un invierno. De momento está lloviendo mucho, ya veremos a ver cómo se desarrolla lo que
Sí,
queda por delante.
pero por allá arriba está nevando, así que de momento la cosa va muy bien.
De momento, o sea, año de nieve es año de bienes, ¿no? Que se decía siempre. El
Esperemos.
refranero al final es
Esperemos que
sabio.
sí, Marta, esperemos que sí.
Pues Daniel Herrero, ingeniero y químico creador de El Podcast del Agua, muchas gracias como siempre por explicarlo todo así de clarito. Muy buenas tardes.
Gracias, Marta. Chao, chao. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976-134-134.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cuarto, mira, no sé si has oído hablar, si conoces una iniciativa que se llama La Pequeña Linterna. Está gestionado por la PAI, que igual los conoces porque hacen actividades chulísimas con los chavales. Bueno, en las fiestas del Pilar tenemos algo maravilloso ahí en el recinto expo que hacen ellos y que seguro que has estado. Bueno, pues estamos hablando de un cineclub que cumple ya 10 años, está especialmente diseñado para descubrir el universo audiovisual a los niños más pequeños, a esa primera infancia, en una actividad que podemos compartir en familia para acercar el cine a niños y niñas de 4 a 6 años, es decir, niños pequeños pequeñitos, oye, pues que a lo mejor están descubriendo el cine por primera vez. Queremos hablar con Susana de la Fuente, que es actriz de La PAI, que guía estas sesiones de La Pequeña Linterna y que lo hace además como exploradora. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy cine exploradora.
Cine exploradora, bueno, es que es un título maravilloso, me encanta, me encanta. Oye, cuéntanos, Susana, cómo es esta pequeña linterna. Bueno, decía que la gente ya os conoce porque hacéis muchas cosas. Creo que La PAI es un poco también, bueno, pues garantía de éxito y de saber cómo se trabaja con los peques, que es una maravilla. Así que cuéntame cómo hacéis esta iniciativa, esta pequeña linterna.
Pues mira, La Pequeña Linterna nace como una hermana pequeña de la Linterna Mágica, que es el club de cine que teníamos para chavales a partir de primaria, que sería de 6 a 12 años, uh-huh. Y que empezamos en el 2000, hace un montón de años.
Nada menos, sí.
Claro, y entonces surgía la necesidad de los más pequeños, de pues eso, gente que tenía hermanos más pequeños, pero claro, un peque de 4 o de 5 años, aguantar una película entera, pues en la Linterna Mágica hay películas de, pues eso, desde Metrópolis a otras más modernas, pero era como mucho tiempo y los peques no aguantaban tanto. Entonces surgió La Pequeña Linterna, que es, pues eso, de 4 a 6 años para que descubran a veces por primera vez el cine. Y entonces se hace como en formato más pequeñito. Hay una primera parte que es, depende de lo que se hable, pongo ejemplos con trocitos de películas. Y luego la segunda parte suelen ser como 6 cortos de animación que tienen que ver con lo que hemos hablado al principio.
Claro, es que estamos hablando de... Yo sé de lo que me hablas, ¿eh? Porque tengo un peque de 5 y sé lo que cuesta mantener la atención. Sí. Y es verdad que a veces, bueno, pues necesitan adaptar las cosas un poco pues a su forma de ver, a sus tiempos. Ellos, bueno, pues llevan sus ritmos, ¿no? Lógicamente, sí. Todos tenemos los nuestros y cuando son pequeños llevan los suyos. ¿Cuál es la experiencia, quiero decir? No sé cómo se facilita un poco ese primer contacto con niños que a lo mejor, algunos ya habrán ido al cine, pero otros a lo mejor no, a lo mejor pues es no. La primera vez.
Sí, pues mira, la sesión que tenemos este domingo es la sesión descubrimiento, y ahí es como descubrir el cine con los más pequeños. Entonces, es verdad que hablamos de la sensación de entrar en la sala, si no es por primera vez, lleva muy poquito tiempo entrando en las salas, entonces desde que vamos a estar a oscuras, se va a apagar todo, aunque yo tengo una pequeña lamparita que voy encendiendo en las intervenciones, y entonces hablamos eso. De que no es lo mismo ver una peli en la tele que en el cine, porque la pantalla es muy grande, por el sonido que nos envuelve, porque hay mucha gente viviendo lo mismo que nosotros. Entonces, en esta primera, por ejemplo, la del descubrimiento, eso vamos como contándoles un poco, pues, aparte de lo que te he dicho, pues la historia del cine. El cine nunca, no ha sido como lo ven ahora, una peli de animación, o pues al principio era en blanco y negro, no tenía sonido, cuando aparecen los colores, cuando aparece el sonido, los diferentes tipos de películas que hay. Entonces, bueno, poco a poco con estas intervenciones mías de la primera parte, les voy poniendo ejemplos, lo que te contaba de trocitos de películas que igual duran 40 segundos, un minutito, y después esa segunda parte ya sí que se apaga la luz de la sala, esa media horita que dura la segunda parte, y es cuando se ponen cortos sobre lo que hemos hablado, pues esta vez es sobre el sobre cómo, pues desde películas de hace muchísimo tiempo hasta de películas de animación, películas hechas como con lana, películas hechas en 3D, o sea, se hace como un repasito.
Uh-huh. Esta primera sesión, decíamos, bueno, en el Centro Cívico Río Ebro, que no lo hemos dicho. Vamos a recordar también los precios. Las sesiones individuales, 5 euros en venta anticipada, 6 euros en taquilla. Además, tenemos disponibles bonos porque esto no es solo una sesión. Quiero decir, esto se prolonga en el tiempo.
Sí, tenemos 4 sesiones. Este año tenemos la sesión descubrimiento, que es este domingo, el 25 de enero. La sesión espectador, que es el 22 de febrero, la documental, el 22 de marzo, y la sesión identidad, el 12 de abril. Entonces hemos sacado unos bonos de las 4 sesiones por 16 euros. Y todo eso se compra en Aragón Tickets.
Susana, si estamos hablando, dime, de que... eres exploradora. Sí. El feedback con los chicos tiene que ser, con los chicos y con las chicas pequeños, tiene que ser maravilloso. A mí, cuéntame, sí. Adelante, a mí me puedes hacer spoiler, que yo no se lo voy a contar a los chiquillos, pero ¿cómo apareces tú? ¿De qué guisa? ¿Y cómo interactúas con ellos?
Es muy divertido porque ellos entran la primera vez, bueno, normalmente se repite el esquema siempre, ¿no? Pero la primera vez es como salgo yo en blanco, vestida como en blanco y negro y les pregunto, pues eso, cuál es la última, si han ido alguna vez al cine, la última película que han visto, que a veces, claro, ellos se adelantan a mí y me dicen películas que yo todavía no me ha dado tiempo ni de ir al cine a verlas, las últimas. Luego hay otros que dicen películas y dice la madre, no, no, cariño, que eso es un cuento, que eso no es una película, que tú nunca has ido al cine. O hay momentos como muy divertidos. Y luego mientras ponemos los fragmentos, sí que hay siempre alguno que está hablando o que le parece... Entonces, como ellos son muy naturales y muy espontáneos, es muy divertido siempre.
La espontaneidad de los niños pequeños es maravillosa. Es que cada sesión es distinta siempre, seguro.
Sí, siempre. Luego es verdad que en la parte de los cortos, a veces hay cortos que son... Porque son cortos especiales, que no están al alcance de todos, que no los puedes ver así de normal. Entonces, es verdad que hay algunos que sí que les pongo un poco... No los traduzco porque son están traducidos al, o sea, hay algunos que no tienen ni que no tienen palabras, que son siempre con, pues eso, con soniditos, pero a veces explico sobre esos porque hay algunos que sí que es verdad que para ellos a veces si no dices nada a veces sí que se está oyendo, oye, pero esto por qué, pero esto no sé qué, y entonces bueno, por reforzar un poco, pues sí que a veces en algunos sí que intervengo un poco y ellos intervienen siempre, todo el tiempo.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Está muy bien, muy bien. Y luego cuando acaban sí que les decimos, ¿cuál es el corto que más te ha gustado? Entonces, bueno, también, pues este no me ha gustado de nada, pues este sí.
Y a esa edad entonces interactúan con una naturalidad, ¿verdad? Que es una maravilla. Sí. Oye, son niños y niñas de 4 a 6 años en principio, pero no sé si las familias que tengan, pues, otro niño un poco más mayor, a lo mejor que ya vaya a primaria y demás. ¿Está pensado para que puedan ir todos juntos en familia o está muy pensado para los peques?
Está pensado para los peques, pero es verdad que los adultos disfrutan igual, padres, madres, abuelos, tíos, sobrinos, primos, y no hay problema en que venga alguien de 5, 6, 7 años, 8 años, porque son cortos muy divertidos, que se ven muy bien, y la primera parte es muy, muy ágil. Bueno, y la segunda también, porque dura media hora, o sea, se pasan. Es verdad que además como son cortos tan diferentes siempre, unos de otros, no es que estés viendo todo el rato lo mismo. Pues eso, uno es pintado con pinturas, otro es hecho con ordenador, otro es con plastilina, otro es en blanco y negro. Entonces es verdad que se pasa enseguida la sesión y no el que vaya no se va a aburrir.
Y luego cada uno se lleva algo también, ¿no? Tiene un pequeño regalo educativo, eso sí.
Ah, es que este año, claro, este año como cumplimos 10 años, hay una
redonda aniversario, claro.
Sí, soplaremos velas y todos
muy
juntos
bien.
Ahí en la sala.
Como tiene que ser. Me decías el regalito.
Sí, sí, se llevarán un regalito que no lo voy a adelantar para que sea sorpresa en la sala.
Vale, vale. O sea que
pero es para jugar.
Es para jugar. Bueno, para jugar, que luego tienen también juegos para completar en casa, ¿no? Que hay también materiales y demás que lo tenéis a través de la web de pequeñalinterna.org. Se puede seguir trabajando también en casa,
sí.
¿No? Esa es un poquito la idea.
Ahí hay juegos que ellos juegan normalmente, que nos dan mil vueltas. El Memory, buscar las diferencias. Hay un montón de juegos que tienen que ver siempre con las sesiones que estamos descubriendo ese día.
Qué chulo.
Así que, sí.
Bueno, pues como decimos, esa pequeña linterna que arranca esa nueva temporada este domingo 25 de enero en el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza.
A las 12 de la mañana,
que es la hermana pequeña de esa linterna mágica, que también tiene programación, una sesión al mes hasta junio en otros centros cívicos, en Estación del Norte, en Teodoro Sánchez Punter. Así que, bueno, el cine, pues bueno, en todas sus formas, siempre es bonito bonito acercarse, y si lo descubrimos de la mano y con los ojos de los más pequeños, que siempre tienen una mirada muy limpia para todo, pues, sí. Pues mucho mejor, claro que sí. Pues sí, sí. Susana de la Fuente, actriz de La PAI y cine exploradora, que me ha gustado mucho. Exacto, este concepto, sí, que tenéis. Que vaya muy bien, que disfrutéis mucho y que los pequeños descubran el cine y se aficionen, que esto les va a acompañar seguro durante toda, pues, la vida. Sí. Muchísimas gracias. Sí,
sí. Muchas gracias a ti. Un besito. Chao.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado 3 días de luto oficial por la tragedia que se ha cobrado la vida de decenas de personas en el accidente ferroviario acaecido en la provincia de Córdoba, y expresa la solidaridad de la ciudad con las familias y allegados de las víctimas. En 2026 se mantiene la gratuidad del transporte público en Zaragoza para los usuarios infantiles. Los menores entre 8 y 14 años deben estar en posesión de un abono infantil o de una tarjeta ciudadana, que debe ser obligatoriamente actualizada este año, aunque ya se hiciera en 2025. El trámite puede realizarse fácilmente en parquímetros, el ayuntamiento o las juntas municipales y vecinales. Ya está en marcha la reforma de la Avenida Valencia, que actualmente afecta a 2 tramos, de Goya a la intersección con calle Lérida y Fueros de Aragón, y el tramo de Bretón a Corona de Aragón. Ambos tramos están cortados al tráfico y suponen el desvío de las líneas de autobús urbano 35, 38 y 41 y las nocturnas N4 y N6.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y 27 minutos. Es momento para repasar nuestra agenda cultural del Grupo San Valero. Y así que queremos saludar a esta hora a Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y de Grupo San Valero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marta?
Bueno, pues un buen momento, ¿no? Como cualquier otro para hablar de cultura. Cuéntanos qué propuestas tenemos, que son siempre muy interesantes.
Ay, muchas gracias. Siempre es un buen momento. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es contaros que mañana, 21 de enero, por la tarde, a eso de las 6, tenemos una jornada de puertas abiertas para la ESO en uno de nuestros centros educativos, en Centro San Valero. Uh-huh. Os invitamos a todos a venir a conocer nuestro centro, nuestras instalaciones, y eso de la mano de nuestros coordinadores, tutores y profesores. Si es una... Antes de meternos en el edificio, nos parecía importante contaros esto.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en ese edificio Grupo San Valero, en la Plaza Santa Cruz, y cuéntanos qué tenemos, el menú de hoy. Cuéntanos lo que tenemos.
Pues además lo dices muy bien, porque hoy mismamente a las 7 de la tarde y en la Sala Ebro tenemos la primera actividad. Es la primera sesión de este año del Club de Lectura del Grupo San Valero. El libro escogido para este primer encuentro, que estará moderado por Lola Basa Bilbaso, de Cultura y Ediciones USJ, es Martinete del Rey Sombra, de Raúl Quinto.
Bueno, nos vamos hasta el jueves. Mañana, como decíamos, teníamos esa jornada de puertas abiertas, pero dentro del edificio, el jueves, cuéntanos qué tenemos preparado.
Pues más que interesante, a las 5:30 en el Salón de Actos vamos a celebrar una nueva sesión del Business Experience, en la que vamos a abordar un tema que está de máxima actualidad y de proyección estratégica: la innovación sostenible y disruptiva en el sector aeroespacial. Para ello vamos a traer a Alejandro Ibrahim Pereira, que es el director del aeropuerto de Teruel, que también es el presidente del Clúster Aeroespacial de Aragón y miembro del Hub de Defensa de Aragón. Él va a ser quien nos cuente cómo el sector aeroespacial está liderando procesos de innovación, de sostenibilidad y desarrollo tecnológico, así como las oportunidades que se abren para empresas e instituciones. Esta actividad se enmarca dentro del Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de San Jorge. Lo hacemos en colaboración con la CUE Aragón. Es gratuito, pero es necesaria inscripción. Así que esto para el jueves a las 5:30.
Importante, gratuito, pero con inscripción. Y vamos a darnos una vueltecita por las exposiciones. Cuéntanos también.
Muy bien, nos contamos ahora 2, una que se acaba ya este próximo viernes.
Ay, hay, o sea, que darse prisa, hay que visitarla ya.
Hay que visitarla, además pertenece al proyecto artístico Parar las Guerras, bajo el título Auschwitz-Gaza, que es una interesante propuesta artística que vinculan a la Asamblea Ciudadana por la Paz. Uh-huh. Y otra exposición que tampoco hay que perderse es la que tenemos en la sala Jalón Ángel, organizada por el archivo Jalón Ángel. Es la de Cazadores de Imágenes, que cuenta con una selección de las mejores fotografías enviadas al Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel en la convocatoria del año pasado, la del 2025. Y os lo contamos porque ya hemos abierto la convocatoria, la decimosegunda, es decir, la de este 2026, y además de las categorías de retrato y viaje, esta edición añade como categoría especial migración y fronteras. Para cada categoría hay un premio de 1.500 euros y el tiempo para presentar la propuesta de la fotografía es hasta el 4 de mayo. Como hay unas bases, os decimos dónde encontrarlas por si os animáis a participar. Están en jalonangel.com y ya todos los fotógrafos, todos los que hacéis unas fotografías maravillosas, porque todas son estupendas, participan más de 3.000 personas, así que os animamos a participar este año también.
Caray, más de 3.000 y además con esa categoría especial, como dices, migración y fronteras, que está desde luego de actualidad total y absoluta. Pues Carmen, vamos a recordar, hay más información e inscripciones a través de la web www.gruposanvalero.es y en cultura.usj.es. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero, gracias como siempre por acercarnos toda esta interesante agenda de actividades. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 19 al 21 de enero, salmón 1 a 3 kilos a 10,39 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y 35 minutos, como cada martes vamos a hablar de cine. Hoy tenemos, bueno, no le ha dado tiempo ni a llegar, estas cosas que pasan a veces, a Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludamos a esta hora. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado?
Buenas tardes, muy bien, pues aquí, en Renfe.
Claro, es que...
La semana sensible todos, efectivamente.
Sí. Bueno, no sabemos si guarda relación con lo que ha pasado, pero bueno, ha habido un retraso. Bueno, pues nada, no pasa nada. Entramos así y cuéntanos, porque bueno, que hoy tenemos un invitado muy especial. Explícanos.
Exactamente, Daniel Tubau, que es escritor, guionista, director de televisión y profesor de literatura, creatividad de guión cinematográfico. Ha escrito cuentos de terror, antologías de fantasciencia y ensayos de temas tan diversos como el arte de la estrategia, de la China antigua, los mitos griegos, las historias de las sociedades secretas o la persuasión, entre otros.
Uh-huh. Y desde Alba Editorial acaba de sacar además también al mercado un libro, una nueva poética para guionistas, dramaturgos y novelistas. Vamos a conversar con él desde esta sección de cine. Daniel Tubau, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, deseando escucharte, porque el título habla de una nueva poética. ¿En qué sentido crees que su propuesta toma distancia de la tradición aristotélica recibida durante siglos?
Bueno, pues la poética de Aristóteles es como un libro clásico, durante siglos ha tenido muchísima influencia, y lo que yo he hecho aquí pues ha sido reinterpretarla una vez más, porque ha sido interpretada, reinterpretada, muchas veces mal interpretada, y es un texto difícil porque son apuntes, apuntes o de Aristóteles o de sus alumnos, y hay que descifrarlo en cierta manera. Y entonces yo coincido a veces con las interpretaciones de algunos autores, pero disiento de muchísimas otras interpretaciones que dicen que Aristóteles dice cosas que yo creo que no dice.
También, Dani, lo vemos ahora, la catarsis contada mediante la compasión y el temor como interpolación posterior. ¿Qué papel juega en la dramática moderna? ¿Qué otras emociones ocuparían su lugar en la experiencia de lo que llamamos trágico?
Claro, en la catarsis interpretada de la manera tradicional por la poética de Aristóteles, pues se dice que se produce una catarsis en el espectador a través de las emociones de compasión y temor, ¿no? Y bueno, sí. Esa catarsis, lo que pasa que no se sabe muy bien lo que es, y en el texto intento descifrarlo también, ¿no? Pero otras emociones hoy en día, podríamos decir, tenemos esa compasión y temor que nos sigue afectando como espectadores, evidentemente, compasión y temor por lo que le pasa a los personajes, ¿no? Y también sí. Otras emociones, la indignación, por ejemplo, nos podemos indignar ante algo también que le pasa al espectador o ante algo que nos cuenta el director también, ¿no? La empatía, la alegría, el placer, ¿no? Son muchas. Depende también mucho del tono, del género narrativo que estamos haciendo en el cine.
Es verdad.
Por tanto, Dani, el nuevo audiovisual ha heredado una idea más empobrecida de la catarsis, más psicológica, por tanto, que estética o formal.
Sí, la catarsis fue interpretada desde un punto de vista psicológico y sobre todo psicoanalítico, sobre todo primero por Jacob Bernays, que era el suegro de Sigmund Freud, ¿no? Después por el maestro de Freud, que fue Joseph Breuer, y que a su método de hipnosis psicoanalítico lo llamaba catarsis, y el propio Freud también, ¿no? Y entonces ha ido este término, que es un término que tiene que ver más con la narrativa y con el efecto sobre el espectador, por lo que les pasa a los personajes, se ha interpretado como si fuésemos al teatro o al cine a hacer terapia, ¿no? Y no es eso, ¿no? No es la intención de Aristóteles.
El libro, Dani, está dirigido a guionistas de cine y series, dramaturgos, también novelistas. ¿Qué error habitual detecta en cómo estos creadores aplican o se apoyan en la figura de Aristóteles y su obra?
Pues hay muchos errores, ¿eh? Tengo un capítulo dedicado a los errores de interpretación, pero el más importante, quizá, yo creo que se repite constantemente en el cine, también en el teatro y en otras narrativas, es decir, que las obras tienen que tener tres actos, ¿no? Y se dice la estructura aristotélica en tres actos.
Claro.
Y bueno, pues no es verdad. Aristóteles no habla de tres actos. Yo veo como 11 maneras en las que habla de estructura y ninguna de ellas son tres actos, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no?
Uh-huh. Usted defiende una lectura muy filológica de la poética. ¿Cómo equilibra ese rigor académico con la necesidad de ofrecer también herramientas prácticas a los narradores?
Claro, en efecto. Yo intento combinar los dos aspectos, porque yo entiendo la filología de la manera en la que la entiende, y me lo contó así el gran helenista Carlos García Gual, que filología no es, digamos, una puntillosidad en las palabras, un academicismo fatigoso o algo así, sino que más bien una comprensión del texto, es comprender el texto, descifrarlo, entenderlo y, por lo tanto, comprender las ideas de Aristóteles, ¿no? Y entonces yo creo que, desde este punto de vista de entender el texto y de contárselo a los lectores, creo que resulta muy estimulante para cualquier narrador y no hace falta ser ni filólogo, ni filósofo, ni nada parecido.
Eso es verdad. Oye, Dani, ¿crees que la obsesión contemporánea por esta estructura o el clásico manual de guión es heredera directa de una lectura acaso reduccionista de Aristóteles?
Pues sí, sin ninguna duda. En realidad esto podríamos decir que comenzó más o menos en el año 79, cuando hubo un teórico de guión que se llamaba Saicil, que fue como el gurú de guión durante 2 décadas, y él dijo que Aristóteles aseguró que exigía que las obras tuvieran, las películas también, pues 3 actos claramente diferenciados, ¿no? Y él y otros teóricos han impuesto como un formalismo exagerado, ¿no? Y a Aristóteles no le interesa tanto la forma, curiosamente. A él le interesa más bien el placer que se produce en el espectador y que lo que estamos contando sea como un organismo donde todas las partes contribuyan a un mismo objetivo, a un mismo fin, ¿no? Más que una estructura formal dogmática que se imponga, ¿no?
A lo largo del libro aparece la idea de que Aristóteles quizá no dijo todo lo que se le atribuye, pero también que dijo cosas, bueno, que preferimos ignorar, ¿no? De alguna forma. ¿Cuáles serían esas ideas incómodas, por así decirlo?
Bueno, hay unas cuantas, pero yo creo que la más importante que podríamos señalar es que él le daba mucha más importancia a la trama que al personaje. Y hoy en día pues es más bien al contrario, ¿no? Pensamos que el personaje es lo más fundamental y para él no es la trama. Él, de hecho, dice que el personaje es las acciones que hace y esas acciones son la trama. Yo creo que no son incompatibles las dos cosas y es lo que intento defender en el libro y lo que creo que en cierta manera también defiende Aristóteles. El personaje y la trama avanzan juntos. Lo que hace el personaje es lo que le define, ¿no? Esas secciones le definen psicológicamente también, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, un texto estupendo donde en la parte final planteas la posibilidad de que la catarsis se produjera a través del canto final de los éxodos o el comos, ¿no? ¿Qué nos recuerda esto sobre el papel de la música y de lo ritual en el teatro griego?
Sí, verdad, es como un epílogo inesperado. Fíjate que Aristóteles decía, ¿verdad? No, de pronto ya se ha terminado todo y dices, cuidado que hay una sorpresa final, ¿no? Y a lo mejor todo lo que hemos argumentado a lo largo del libro exactamente no vale, ¿no? Y entonces Aristóteles precisamente decía, el desenlace tiene que ser al mismo tiempo sorprendente e inesperado, ¿no? Sorprendente y necesario, en el sentido de que te sorprenda un poquito, pero que también se siga de lo que has argumentado. Y este desenlace que hay en el libro creo que va un poco por ahí, ¿no? Hemos interpretado la catarsis como algo que se produce por las emociones de la compasión y el temor, y que se supone que que sucede una purificación en el espectador, cosas así, pero de pronto pudiera ser que no, que la catarsis fuese que el coro aparece en la escena al final, y entonces esa intervención del coro es lo que tranquiliza a los espectadores y les deja tranquilos de nuevo después de todas las emociones que han vivido, ¿no? Y entonces es muy interesante, ¿no? En la música y el ritual, pues es tremendo la gran influencia que tiene la música sobre los espectadores, ¿no?
El papel de la música, sí, es bueno. Y si Aristóteles asistiera hoy a una sala de cine o viera en plataformas una serie de prestigio, ¿qué le sorprendería más? ¿Las historias o la forma de contarlas?
Yo creo que lo que más le sorprendería, en muchos casos por lo menos, es el que muchas de esas obras no son como un organismo, eso que decíamos de que todas las partes de un organismo contribuyen a un mismo fin, y vería que están un poco poco orgánicas, ¿no? Que hay partes que no tienen sentido, que hay cosas en la trama que no se siguen una de otra, etcétera, ¿no? Yo creo que a eso le daría mucha importancia porque digamos que ese objetivo que tiene ese organismo es producir placer en el espectador. Para él eso es lo fundamental, ¿no? Y entonces es muy interesante, fijaos que esa búsqueda del placer que dice Aristóteles, producir placer en el espectador, es curioso porque incluso él detecta errores en Homero, pero como lo admira tanto y dice, es que lo cuenta todo tan bien que ni nos damos cuenta. O sea, que disfrutamos igual. Si pensamos algunas escenas de Homero, dice, son absurdas. Si las pensamos realísticamente, ¿no? Pero es tan bueno que ni te das cuenta.
Claro.
Ostras, como Dani Tubao, que es tan bueno que sí te das cuenta. Es un gusto escucharte, Daniel. Tu libro, no obstante, y acabamos con esto, finaliza con una pregunta creo que abierta e irónica epistemológicamente. ¿Qué diría la cosa? ¿Que la incertidumbre es en el fondo una condición necesaria para pensar en la poética?
Pues yo creo que sí, en la poética de Aristóteles y en muchos otros libros, en casi todas las cosas, ¿no? La incertidumbre, hay que ser modesto, ¿no? Cuando se analiza un texto que es como este, que son 2.300 años hasta aquí, y que además eran unos apuntes, etcétera, no era un documento para un libro para el público, ¿no? Pues se pueden cometer muchos errores, nos podemos equivocar en un montón de cosas y con el tiempo podemos descubrir que hay sorpresas, que hay información nueva que no conocíamos, etcétera. Y yo creo que esa modestia de la incertidumbre, creo que esto es así, pero a lo mejor me equivoco, pues creo que es bueno, ¿no?, tener ese punto de vista.
Daniel Tubao, un placer escuchar todo lo que contiene esta nueva poética para guionistas, dramaturgos y novelistas. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Pues Carlos, seguimos hablando en este caso, bueno, pues de los estrenos de cine que tenemos para esta semana. A ver, cuéntanos, sorpréndeme.
Pues ahora nos llega Hamnet, de la oscarizada directora y guionista Chloe Zhao, la de Nomadland, que nos va a descubrir la poderosa historia de amor y de pérdida que inspiró la creación del Hamlet.
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
¿Cómo nos va a sorprender esta entrega, Carlos?
Por un lado, con mucha belleza, por la reparación histórica de reivindicar la figura de la esposa de Will Shakespeare, su conexión también con la naturaleza, la relación de pareja, y luego la representación biográfica de toda una época, la vida cotidiana de la Inglaterra del 16. Y la verdad que dos actorazos, Paul Mescal y Jesse Buckley, que están ya empezando a recoger las miles de los premios de la temporada, para hablar de la ambición creativa, de la culpa, de las ausencias. Y bueno, todo en los contextos también de la peste en 1596, y bueno, algo que conecta todo a lo humano, a la historia y a la literatura.
Pues nos quedamos con esa nota de cine y nos vamos a dar una vuelta, un paseíto también por series y plataformas. A ver, cuéntanos.
Hombre, Grantchester tenemos aquí y justo hoy la penúltima temporada de una de las series estrellas de Filmin y la última, además, emitida hasta la fecha en Reino Unido.
The world. It can be scary and disorientating. It's no wonder that we cling on to old certainties.
The world is changing.
Lo estamos escuchando en inglés, Carlos. No sé si está disponible solo en versión original o...
Está doblada, pero vamos, Filmin evidentemente es la plataforma por antonomasia de poder disfrutar en versión original con subtítulos. Perlitas y en este caso también series fetiche y bueno, que mejor que la relación de Buddy Movie, de un inspector, de Jodie Keating, con el nuevo vicario, en este caso Alfomi Kodara, que lo hace muy bien Rishi Knight, para resolver todo el entramado de los crímenes del pueblo de Grantchester, que lo hace además en tres cuartos de hora inteligentemente y los contextos también de situarnos a comienzos de los 60, ¿no? Y ahí están los choques de trenes, de los cambios sociales de la época, la comunidad y luego pues los homicidios que siempre integran y completan los métodos científicos de investigación con la particular visión moral que tienen nuestros dos protagonistas, nuestro estupendo vicario y el gran inspector.
Hoy en día esto de ver series en plataformas, bueno, es que ya tenemos una segunda plataforma de cine, ¿no? Y además global, es que es una maravilla esto. Tenemos la oportunidad y lo que dices tú, que está doblada si apetece, pero que tenemos las versiones originales que...
Aprovechense, que, joder, efectivamente.
Claro.
Aprovechense.
Podemos disfrutar de algo. Y eso que siempre se dice, ¿no? Que tenemos unos dobladores maravillosos en España, que es verdad, ¿eh? Porque tenemos unas voces increíbles. Pero claro...
Igual que tenemos palomitas, ¿eh? En el cine. casa. O sea, todo a la medida, efectivamente.
Todo a la medida, efectivamente. Hay que disfrutar, como sea, pero hay que disfrutar. En el cine, en casa, con palomitas, sin palomitas, en versión original, doblada, pero sí, sí, hay que aprovechar y disfrutar un poco. Carlos Gurpegui, como siempre, muchísimas gracias por traernos de lo bueno lo mejor, como siempre.
Así, ahí estamos, y con el gran Daniel Tubau. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Pues así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Tenemos más cosas que contarte, ¿eh? Enseguida te voy a hablar de los trabajos en el Parque Brühl, que ya tiene fecha para reabrirse.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Parque Brühl reabrirá para los ciudadanos el próximo mes de marzo. El ayuntamiento continúa allí con la limpieza y los tratamientos contra las plagas, y a finales de febrero va a comenzar con la plantación de 100 árboles. Vamos a recordar que el parque se cerró después de conocer que varios informes de Parques y Jardines y también de Salud Pública y Limpieza advertían de los graves problemas de insalubridad en ese entorno. Además, malvivían de entre 40 y 60 personas. Vamos a saber más detalles de lo que allí se está haciendo y de cómo va a quedar este espacio. Saludos de Marta López, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y a esta hora, a las 13:51 minutos, queremos compartir este rato con la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, María Norós. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, contentos de saber que hay fecha para esa reapertura del Parque Brühl, un espacio al que le ha acompañado la polémica del que hemos hablado, porque, bueno, pues efectivamente estaban allí malviviendo entre 40 a 60 personas que tenían enseres, que se aseaban con lo que podían. Bueno, el parque tuvo que cerrarse porque las condiciones así lo indicaban, pero ahora se abre una nueva puerta, ¿no?, a la esperanza. ¿Cómo es ese horizonte que tenemos en ese nuevo Parque Brühl?
Bueno, yo un par de cosas previas. En el momento del desalojo, lo que había era 26 personas en el entorno del parque, fundamentalmente porque además sabéis que en el albergue, además de la pernoctación, damos desayuno, comida, cena, duchas y otros servicios. Nosotros quisimos acompasar una situación que Salud Pública nos estaba diciendo que ya era insostenible, con dar la oportunidad de que esas personas pudieran tener un recurso, un alojamiento, y por tanto acompasamos la apertura de las 40 plazas de albergue con una situación que ya era urgente.
Eso es, que se les dio una alternativa habitacional antes de cerrar el parque. Esto es importante decirlo.
Que considerábamos que teníamos que acompasarla, y aunque tardáramos un poquito más, porque bueno, estábamos con, ya sabéis que estamos, ya terminamos las obras del albergue, pero estábamos en ese momento, queríamos acompasarlo, además de otras iniciativas que hicimos con entidades. Entonces, teniendo esa alternativa habitacional, esa parte social que para nosotros era muy importante, dando esa alternativa, lo que hicimos, bueno, es lo que se hace cuando hay un informe de Salud Pública que dice que hay un problema importante, pues de salud para los vecinos y para las personas que están en el parque. Se valló todo su entorno. Sí que me gustaría aprovechar, porque hemos tenido que reponer las vallas 3 veces en este mes y poco que lleva vallado, porque es muy importante que todos sean conscientes de que en este momento, para hacer esa derratización y esa limpieza integral de la parte más de salubridad, es importante que haya seguridad y que el espacio está cerrado, y que no está cerrado por gusto, sino por todo ese proceso que están haciendo de Salud Pública y por la seguridad de todos los vecinos. Así que, por favor, pedir que queda poquito ya para que este proceso termine, son 8 semanas y estamos ya casi finalizando, pero que, por favor, que se respete el vallado, porque no es por gusto, sino por seguridad y por necesidad.
Esto es muy importante porque, claro, hay productos, entiendo, que se están utilizando, tóxicos, puede pasar, pero bueno, incluso pues si vamos con niños o con un perro, si lo sacamos a pasear, que es peligroso.
Está ocurriendo más con los perros que con los dueños de los perros que con los niños, pero que sean conscientes de que al final hay también elementos que están a ras, o sea, y en un momento dado el perro pues puede comerlo y puede tener algún problema. Entonces es muy importante que todos los ciudadanos se conciencien que pronto se va a abrir. Hemos dejado, es verdad, paso para los vecinos para que puedan pasar a través del parque en lo que es el vallado y también la zona de lo que es el potrero para la actividad deportiva. Pero donde se está haciendo especial hincapié con más de 12 elementos y trampas por todo, es importante que los vecinos respeten, o que todo el mundo, no solo los vecinos, todos los ciudadanos respeten ese vallado porque es por seguridad. A partir de que finalicen, que va a finalizar a principios de febrero y que cada 10 días inspección de plagas acude a ir supervisando cómo está haciendo el trabajo para que sea lo más eficaz posible, viene la siguiente fase, que además es un proyecto que tenemos programado a nivel una rehabilitación entera a través del Revive Bruil, pero esta primera fase, vamos, una vez ya cubierto el tema de salud pública,
está
lo que
casi
vamos a
concluida,
hacer,
esta está ya en su fase final, digamos.
Final, exacto, pero hay que comprobar pues que eso, pues que sea seguro. A partir de ahí, que yo creo que va a ser finales de febrero, vamos a empezar tanto con actuaciones específicas para reparar mobiliario urbano, el sistema de riego, que está absolutamente obsoleto y por eso hay muchas calvas a veces en la pradera, recuperación de la pradera verde y la plantación a través del proyecto del Bosque de los Zaragozanos de 100 nuevos árboles. La verdad que además está muy bien trabajado por medio ambiente y por la supervisión técnica, porque además se ha hecho para que de la ribera, que al final tiene que tener un tipo de arbolado que es más de ribera, hasta lo que es el parque, pues se vayan poniendo especies, ¿vale?, que den transición. Por decirte algunas, si te parece, ya así van a ver un poco los vecinos, se van a plantar olmos, arces de Montpellier, almez, el árbol del amor.
¡Ay, qué nombre tan bonito tiene, por favor! ¡Qué maravilla!
¿Has visto? Yo que no lo identifico, luego lo buscaremos, porque el árbol del amor, fresno, morera y chopo. Y la intención es que además, pues bueno, pues que esté entre marzo o abril para tener todo terminado en primavera. Son 100 árboles, además nos gustaría que, como forma parte del Bosque de los Zaragozanos, pues que en esa plantación pudiéramos hacer alguna cosa también con los vecinos. Y a mí me vas a permitir que agradezca en este caso al colectivo Parque Bruil.
Siempre habéis estado muy de la mano con ellos, ¿verdad? Se ha hablado mucho, ha habido allí una conexión, digamos, entre que muchas veces se habla que las asociaciones de vecinos a veces, pues bueno, pues, que se quejan, que es su trabajo también, ¿no? De pedir.
Totalmente reivindicar, eso me es. Perfecto.
Pero es verdad que ha habido una buena sintonía con el ayuntamiento.
Pues mira, había habido una muy buena sintonía con las dos entidades que están más en el entorno, que son San Agustín y el colectivo Parque Bruil, pero es verdad que el 11 de enero, el 10 de enero, hizo una especie como de concentración San Agustín para decir que abriéramos ya el parque. Colectivo, yo creo que ahí fue más sensato y nos dijo, oye, queremos tener una reunión con vosotros para que nos contéis las fases, el calendario, las especies, cómo va a ser la intervención. Esta mañana a las 9:30, antes de la rueda de prensa, porque además considerábamos que
nos queda poquito tiempo, Marian, te aviso.
Pues hemos estado con ellos, con el colectivo, que además se desvinculó de esa manifestación porque, utilizando el sentido común, si lo cerrábamos en diciembre, todo no puede estar un mes vista, y les hemos explicado todo, y la verdad que agradecidos porque reivindican, pero también son conscientes que una actuación como esta, que es salud pública y también toda la parte del arbolado, tiene sus fases y sus tiempos.
Pues nos quedamos con la fecha, se reabre el Parque Bruil el próximo mes de marzo. Mariana Los, consejera de Políticas Sociales, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
A vosotros siempre, gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos, con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros. Y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Con más de 20 años de experiencia, las clínicas dentales del Dr. Toledo utilizan la odontología digital para planificar tu tratamiento. Llámanos al 976 21 21 21.
¿Te toca pasar la ITV? ¿Se te ha olvidado? No lo dejes, por tu seguridad y la de los tuyos. Pasar la ITV es rápido y sin complicaciones. Y ahora más cómodo. Nueva ITV en la Ciudad del Transporte. Busca tu estación más cercana en Zaragoza.
Carmina Burana de Carl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. Una velada única donde se unen la pasión española y la fuerza de lo épico. 22 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas en nkprodarte.com y Auditorio.
Cuida tu cabello. Cambia tu vida. Clínica Svensson, líder en tratamientos e injertos capilares.
Este mes diagnóstico más dos sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Acércate a nuestra clínica Svensson en Paseo de Sagasta 10 en Zaragoza o pide cita a través de svensson.es.
En Embow, por tan solo 29 euros al mes, tienes todo lo que necesitas para conectar con los tuyos. Porque hay mensajes que nos devuelven a casa. Un avísame cuando llegues o ese buenas noches, cariño. Porque conectar es estar siempre a tu lado. Embow, nacidos para conectar.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde con 11 grados en Zaragoza. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.